Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos consolidó uno de sus mayores triunfos olímpicos. Donald Trump quiere cortejar ahora a las minorías. Siguiendo flujos inmigratorios, investigación especial de La Voz de América. El choque de poderes aleja la posibilidad de diálogo en Venezuela. Y cómo Japón sorprende de nuevo al mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con broche de oro cerraron Brasil y Estados Unidos los Juegos de Río. Los estadounidenses registraron una de sus mejores participaciones en la historia de las Olimpiadas modernas, dominando las competencias de principio a fin. Le preguntamos a Gesell Tobías en Río de Janeiro, ¿cuáles son los aspectos más positivos que dejó esta fiesta deportiva, Gesell?
Lina, tuvimos unos Juegos imperfectos, pero memorables desde acá de Río de Janeiro. Tuvimos muchísimos puntos positivos, dos leyendas que dijeron adiós durante estos Juegos. En el caso de Michael Phelps, el atleta más galardonado de todos los Juegos Olímpicos en la historia, consiguió 5 medallas de oro más una de plata, sumando un total de 23 increíbles medallas de oro. Por otra parte, el hombre más rápido del planeta, Usain Bolt, también se despidió de su carrera profesional en estos Juegos Olímpicos, consiguiendo 3 medallas de oro más, de las cuales fueron 3 en disciplinas distintas, y repitió en esas mismas 3 disciplinas durante 3 olimpiadas consecutivas, sin ninguna duda una gran proeza. También tuvimos, como tú lo mencionabas, una delegación de Estados Unidos impresionante, 121 medallas en total, de las cuales 46 fueron de oro. Fue sin ninguna duda impresionante lo de la delegación estadounidense. Pero Lina, también te quería comentar de que antes de partir yo de esta hermosa ciudad de Río de Janeiro, me di la oportunidad de conocer un poco más y, por supuesto, no podía de irme de acá sin ir a una favela. Hay al menos 12 millones de personas viviendo en favelas según el censo más reciente de Brasil, del gobierno de Brasil. Y yo tuve la oportunidad de visitar la más grande de toda Río de Janeiro, que se llama Rocinha.
Son el mejor ejemplo de solidaridad. Viven unos encima de otros. Su diseño, un monumento a la asimetría, y su crecimiento desordenado, parte de su fama. Es una ciudad dentro de una ciudad, y la llaman favela. Río de Janeiro no podría ser imaginado sin ellas. La más grande de todas se llama Rocinha. El censo más reciente, de 2010, indica una población de cerca de 200.000 personas en ella. Aunque según Augusto, un artista plástico que nació y creció en Rocinha, ahora son 300.000 personas.
Mi abuelo era albañil y en los años 40 llegó a este lugar con algunos amigos. Construyeron sus casas aquí. Luego llegaron más personas y la favela fue creciendo generación tras generación. Yo soy parte de esa generación.
Esta favela parece un laberinto lleno de espontaneidad.
Favela tão linda, favela tão bela, pois eu falo da Rocinha, porque eu moro dentro dela.
En sus angostos pasillos se puede encontrar prácticamente de todo: supermercados, ventas informales, salones de belleza, productos básicos y pequeños talleres en donde se repara todo, sin excepción.
Trabajo reparando muebles, soy un artesano. Llevo 30 años trabajando en esta profesión y la disfruto mucho. Tengo buenos clientes en esta favela en la que llevo viviendo 50 años. Aquí todos me conocen. Quizá por eso nunca he tenido un problema con nadie.
Mendoza recuerda que cuando llegó a Rocinha, las casas eran de madera y barro. Actualmente son hechas de cemento y ladrillo, mientras que el 99% de las viviendas posee servicio de agua y electricidad, subsidiado por el gobierno. Dentro de la favela hay ricos y pobres. Estos últimos relegados a la parte más alta de la colina, asegura María de Nazaré, quien lleva 31 años repartiendo el correo en Rocinha.
Yo adoro vivir en esta favela. Llegué aquí a los 5 años y como me encargo de la correspondencia, conozco todas las casas en Rocinha.
La ubicación privilegiada de Rocinha, a 15 minutos de Copacabana e Ipanema, también la convierte en una de las favelas más caras de todo Brasil. La renta de una casa pequeña con un cuarto y un baño cuesta unos 600 reales, 187 dólares en el cambio actual. Pero vivir en las alturas ofrece un exclusivo privilegio.
Lo mejor de la favela es su vista panorámica, bonita.
Desde cualquier punto en esta favela se pueden apreciar las bellezas más sublimes de Río, sus contrastes, paradojas de dos mundos desiguales, pero con mucho en común.
Antes de llegar a esta ciudad para las Olimpiadas, las advertencias parecían un manual de supervivencia. Se nos decía que tuviéramos cuidado con el agua potable, con el agua de las Olimpiadas, con el crimen. Se nos hablaba de muchísimos aspectos que al final de cuentas, Río de Janeiro de alguna forma supo sobrellevar y supo representar a Sudamérica de una buena manera. Brasil ha demostrado que es capaz de poder manejar un evento tan grande como los Juegos Olímpicos y finalmente desarrollarlos con éxito.
Gesell, y por supuesto los pocos aspectos negativos no empañan las hazañas deportivas. Así culmina la cobertura de La Voz de América de una nueva página de la historia del deporte. Gesell, muchas gracias por un excelente trabajo. Donald Trump prepara el terreno de su política inmigratoria. Según sus asesores, ahora su visión es más pragmática y no implica cambios. Pero desde la orilla demócrata es claro que Trump corteja votos de comunidades que siente perdidas.
Donald Trump dio inicio a esta semana con un renovado enfoque en su campaña. Su misión, ganar el voto hispano y el de las minorías. Grupos electorales que hasta el momento han dado preferencia a la candidata demócrata Hillary Clinton. El magnate de bienes raíces anunciará este jueves un plan migratorio más detallado. Durante el fin de semana y previo a un acto de campaña, Donald Trump se reunió con su recién creado Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento, comprendido de líderes nacionales empresariales, civiles y religiosos, para trabajar sobre diferentes maneras en las que puede aumentar su alcance con los hispanos. Otra comunidad dentro de la mira de Trump es la afroestadounidense.
Ustedes están viviendo en la pobreza, sus escuelas no son buenas, no tienen puestos de trabajo, el 58% de su juventud está desempleada. ¿Qué diablos es lo que tienen que perder? Y al final de 4 años, les garantizo que voy a tener más del 95% del voto afroestadounidense, se los prometo.
Hillary Clinton, por su parte, lanza una nueva ofensiva contra Donald Trump a través de una serie de anuncios de televisión, los cuales cuestionan la estabilidad mental de su contrincante republicano para ser líder de esta nación. Cerca de 80 millones de dólares ha separado la campaña de Hillary Clinton para publicar anuncios de televisión en estados decisivos. Y esta semana planea llevar a cabo 7 eventos de recaudación de fondos con la ayuda de celebridades. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, sin huellas en el desierto, La Voz de América sigue los pasos de los inmigrantes indocumentados y la recuperación de un emblemático lugar en la capital estadounidense.
Sin huellas en el desierto.
Un gran cambio en la frontera.
Una serie investigativa sobre cómo han cambiado los flujos migratorios.
Sí, nos falta la muralla.
El costo humanitario.
Los veo llorando.
Verónica Valderas Iglesias viajó hasta la frontera sur para investigar.
Son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
Una producción de La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Desde que asumió la presidencia Barack Obama, la inmigración ilegal hacia Estados Unidos ha concentrado gran atención. Desde este lunes y toda la semana presentaremos la investigación especial que Verónica Valderas Iglesias preparó en la frontera sur entre Arizona y Sonora. Sus reportajes dan voz a todas las partes involucradas en una problemática que es parte esencial de la campaña presidencial y que ha acaparado titulares durante los últimos 8 años.
Serpientes de cascabel, alacranes y temperaturas de más de 40 grados centígrados son solo algunos de los desafíos que enfrentan los inmigrantes indocumentados en el desierto de Sonora.
No hay agua, el agua que está ahí está muy contaminada, a mí me hizo daño porque yo agarré en un represo agua y iba tomando y así como me la iba tomando, la iba echando para afuera hasta que me deshidraté.
Rescatado por las autoridades estadounidenses y deportado al poblado mexicano de Nogales a mediados de julio, Rosario Meras Mancines es solo uno de los 51,000 inmigrantes indocumentados que han sido arrestados en lo que va del año fiscal 2016 en el sector de Tucson, según explicó a La Voz de América el jefe de la patrulla fronteriza local, Paul Beeson.
Ha habido cerca de 1,051 rescates hasta el momento este año. Lamentablemente hemos tenido algunas muertes. Yo estoy al tanto de 41 de ellas que han ocurrido este año.
Cifras del Centro de Investigaciones Pew indican que la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos, que en los años 80 se ubicaba en 3,500,000 personas, alcanzó un pico de casi 12 millones en 2007 y ahora, casi al final del gobierno del presidente Barack Obama, se ubica en 11,770,000. La investigadora Ana González Barrera resaltó algunos cambios observados en los flujos inmigratorios.
En los últimos 5 años más o menos hemos visto un gran cambio en la frontera. Por una parte, hay mucho menos mexicanos cruzando la frontera ilegalmente y siendo capturados por la patrulla fronteriza. Y por otra parte, ha habido un incremento bastante dramático en el número de no mexicanos cruzando la frontera, sobre todo centroamericanos.
En 2014, más de 60,000 menores de edad no acompañados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron detenidos en la frontera con México. Para prevenir más de esas emergencias humanitarias y brindar apoyo a quienes huyen de la violencia en sus países de origen, el gobierno del presidente Obama amplió en julio de 2016 el programa de refugiados. Pero el hondureño Hugo Alexander Portillo Vega, a quien conocimos en Nogales, señaló que sus intenciones de cruzar hacia Estados Unidos sin documentos fueron puramente económicos.
No hay ningún motivo, he pensado ser ciudadano estadounidense, sino que el motivo es ir, trabajar, ganar algo de dinero y regresar a mi país.
Pero al ser un delito penal y administrativo entrar ilegalmente a Estados Unidos, las repercusiones son claras, explica la investigadora González Barrera.
El número de deportaciones en general incrementó desde los últimos 2 años de la administración de Bush, de George W. Bush, y continuó incrementando durante toda la administración Obama. Apenas en los últimos 2 años ha comenzado a estabilizarse y a reducir un poco el número de deportaciones.
Juana Solís dice haber sido deportada 4 veces desde que cruzó sin documentos en 1989 y también ha observado cambios en la frontera.
Antes hasta se podía ir uno con más facilidad, pues ahorita ya no puedes, no se puede ya.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En la segunda entrega de Sin Huellas en el Desierto, ¿cómo unen esfuerzos frente al desafío las organizaciones altruistas y las autoridades de México y Estados Unidos? Tras 5 años, aún son visibles en la Catedral Nacional las secuelas del temblor que sacudió a Washington. Y según el recorrido que hizo Angélica Herrera, las reparaciones apenas están en fase preliminar.
La Catedral Nacional de Washington fue una de las edificaciones más afectadas por el sismo de 5,8 grados que estremeció parte de la costa este de Estados Unidos el 23 de agosto de 2011.
La mayoría del daño ocurrió en lo más alto. Era tan alto este edificio y estas estructuras góticas, la energía pasó por ellas y subió y subió y subió hasta que ¡pum!
En 32 millones de dólares fueron valorizados los daños, según le indicó a La Voz de América el cantero mayor de la catedral, Joe Alonso.
Pedazos de cemento y pedacitos de piedra cayeron del techo.
Y fue allí, en la nave central de la iglesia, donde comenzó la labor de limpieza y reparación.
Abrimos juntas, pusimos cemento nuevo entre las juntas, limpiamos las ventanas.
Después de estabilizar la estructura y planificar el proyecto de restauración, la primera fase de trabajo en el interior de la catedral concluyó en junio de 2015 y costó más de 10 millones de dólares.
La segunda fase, que incluye la reparación de los pináculos de la torre central de más de 100 metros y a lo largo de la fachada occidental, ya está en marcha. Esta etapa, según Alonso, quien instaló la última piedra de la catedral en 1990, requiere de la reparación de unas 200 piezas.
Las originales cayeron en el temblor, una cayó, pegó aquí en el techo, y la otra cayó, la que está a la parte izquierda, cayó al techo este, aquí abajo.
Con solo el 12% de las reparaciones exteriores completadas en la primera fase, la segunda promete ser mucho más larga y costosa, indicó Jim Shepherd, el director de preservación del templo, cuya construcción comenzó en 1907.
Todavía tenemos alrededor del 87% del trabajo por terminar, y esto significa que necesitamos recaudar 22 millones de dólares.
A pesar de ser considerada la Casa de Oración Nacional, la Catedral Episcopal no recibe fondos gubernamentales y depende exclusivamente de donaciones privadas para cubrir los costos del trabajo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, nuevo choque de poderes en Venezuela y los niños, nueva arma de guerra de Daesh.
Los inmigrantes indocumentados.
La ley en Estados Unidos es muy dura.
No se puede ya.
Los altruistas.
Nosotros vemos más patrulla, más enfrentamiento.
Las autoridades.
No saben realmente a lo que se enfrentan.
Los partidarios del muro.
Que vayan por las puertas con documentación.
Sin huellas en el desierto. Una investigación de La Voz de América.
Si desea saber lo que sucede en Estados Unidos, o desea saber lo que sucede en el mundo, haz clic en un solo lugar: voanoticias.com. Somos La Voz de América.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Choque de poderes en Venezuela aleja aún más las posibilidades de un diálogo constructivo entre gobierno y oposición.
La orden del máximo tribunal venezolano responde a dos demandas de nulidad interpuestas el 9 y el 19 de mayo pasado por diputados del llamado Bloque de la Patria, que acusan a la directiva de la Asamblea de haber incumplido los lapsos legales para la convocatoria de las sesiones. A este respecto, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz defendió el trabajo del tribunal y aseguró que hay que impedir la embestida de la llamada derecha.
Nosotros tenemos que estar en la calle para defender no solo a Nicolás Maduro. Nosotros, cuando defendemos a Nicolás Maduro, estamos defendiendo nuestros propios intereses.
El dirigente del partido de gobierno, Jorge Rodríguez, aseguró que lo que busca la mayoría en el Parlamento es derrocar al presidente Maduro por la fuerza.
Yo creo que lo que ellos han buscado conseguir una masa crítica,
que les permita resucitar los expedientes de violencia que ya lo hicieron en el pasado.
La alcaldesa metropolitana de Caracas, Helen Fernández, opositora en entrevista con La Voz de América, aseguró que es una decisión irrita como todo lo que ha venido desarrollando la máxima corte del país.
Por supuesto, nosotros rechazamos absolutamente todas estas decisiones y la Asamblea Nacional va a seguir legislando como debe ser.
Del mismo modo, el parlamentario Richard Blanco dijo que a la bancada opositora no le importa la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que la Asamblea Nacional es un poder autónomo y eso no lo quiere aceptar el gobierno.
Les digo aquí, cálense a este nuevo sistema parlamentario. Nosotros no nos vamos a doblegar por ningún tipo de sentencias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ONU condenó la tragedia que enfrentan millones de niños sirios, entre tanto, uso de menores para perpetrar ataques suicidas como el que enluta a Turquía, horrorizada al mundo.
El autodenominado Estado Islámico al parecer sería el responsable del más reciente ataque contra la población civil en Turquía este fin de semana, acto que según el presidente de ese país podría haber sido perpetrado por un niño suicida.
Como saben, el sábado pasado durante una ceremonia matrimonial se registraron inicialmente 94 heridos tras una explosión provocada por un niño suicida de entre 12 y 14 años. Hasta el momento, algunos de los 94 heridos han salido del hospital y quedan 69 en tratamiento, de los cuales 17 están en estado crítico.
Hechos que evidencian aún más la crisis que se vive en la región generada por la inestabilidad en Siria. El coordinador de Relaciones Humanitarias y Ayuda de Emergencia de la ONU, Stephen O'Brien, este lunes, ante el Consejo de Seguridad, denunció los ataques contra la población civil a manos de grupos extremistas y bombardeos contra el pueblo sirio por parte del gobierno de Bashar al-Assad.
Alepo es bombardeado todos los días. Tan solo esta mañana hemos recibido reportes de docenas de nuevos ataques. La ciudad completa es afectada por el conflicto, el que causa cientos de civiles muertos.
Entre ellos se encuentra el hermano mayor de Omran, Dagnesh, de 5 años, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo como evidencia de una guerra sin límites.
Alepo enfrenta la amenaza de un doble bloqueo, con el régimen bombardeando el oriente y las fuerzas de oposición que atacan al occidente.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, una sombrilla con ventilador y cada vez más cerca de la creación de un humanoide.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
En 9 estados de Estados Unidos, las autoridades luchan por apagar 23 incendios forestales que se expanden por la ola de calor y los fuertes vientos. Hasta ahora ha sido afectada un área de 360 mil acres. Un invento para proteger a los fieles en peregrinaje a la Meca puede abrirse mercado en los lugares más calurosos del planeta.
Una empresa saudí-palestina ha creado una sombrilla que utiliza la energía solar para ayudar con las demandas de los peregrinajes musulmanes. La compañía Knowledge Base espera que su invención tenga acogida mundial y llegue a múltiples usuarios quienes puedan aprovechar las ventajas de un accesorio solar inteligente. La sombrilla multiuso transforma la energía solar en electricidad. Incluye un sistema GPS, un ventilador y una linterna. Según su creador, el científico saudí Kamel Badawi, junto con su socio palestino Manal Dandis, crearon un producto que ellos esperan no solo se utilice durante el periodo de peregrinaje de Hajj, sino además en todo el mundo.
Las sombrillas siempre están en demanda en Europa y también se utilizan en el Hajj para proteger la piel del sol. Nadie había considerado que podemos mantener más fresco al usuario con un ventilador solar empotrado, considerando que los próximos 12 años serán de un calor extremo para los peregrinos. Y el sistema de carga y GPS se impulsan con la energía solar. Tenemos electricidad para cargar el celular y hasta su computadora.
Badawi y Dandis esperan que una empresa internacional o un gobierno invierta en su invento para comenzar la producción en masa de modo que sea asequible para que cualquiera la pueda comprar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Japón está un paso más cerca de crear humanoides con un nuevo robot. Volvió a sorprender al mundo.
Conozcan a Alter, un androide japonés diseñado para personificar a un humano, tanto por dentro como por fuera. Su cara y cuerpo fueron creados para parecer humanos y se mueve de una forma muy parecida a la humana también. Una red neural y 42 activadores neumáticos impulsan los movimientos al azar. El profesor de ingeniería de la Universidad de Osaka, Hiroshi Ishiguro, dice que el robot puede hasta cantar.
Todavía no hemos podido lograr investigaciones fundamentales sobre vida y vitalidad. Sin embargo, sí podemos percibir algo de vida real en Alter. Este robot será el primero en parecerse al humano desde adentro.
Sus desarrolladores dicen que la habilidad de Alter para determinar sus propios movimientos es un avance real de la ciencia. Los fanáticos de la robótica japonesa están de parabienes con los nuevos autómatas en exhibición en la muestra de Tokio de la robótica y la vida.
Yo quiero un robot que me ayude con tareas como comer y acostarme a dormir o darme un baño. Yo quiero un robot que pueda moverse y hablar conmigo.
Los visitantes admiraron además a un robot cabalgable, controlado por una palanca de mando y un robot bailarín que entretiene a toda la familia. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con defensores de derechos humanos nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos de ellos pedalearon por las calles de la capital de Vietnam, Hanoi, en solidaridad con la comunidad LGBTI. El colorido desfile celebró los avances en materia de igualdad de derechos en ese país, pero también sirvió para unir voces a los pedidos para que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea legalizado en Vietnam. Les informo Lina Correa.